Al tomar tu asiento, toma tu Biblia. Vamos a pasar tiempo en Efesios 6 esta mañana. Vengo con un corazón pesado y necesito de tus oraciones. Me llamaron anoche en el área de Houston. Murió en un accidente trágico anoche. No sé si puedo estar parado aquí delante de ustedes hoy, pero yo sé que le gustaría que aquí... El Señor me sostuvo en el primer servicio y les pido a ustedes, mientras estén aquí, que oren por mí mientras estoy orando para que el Señor me sostenga. Y antes de voltear el texto, quiero orar con el Señor una vez más, pedirle que prepare mi corazón. Padre, dolemos no como aquellos que no tienen esperanza. Y te pido en este tiempo, al venir a tu palabra, toda la distracción y todos los cuidados de este mundo se irán, que tu espíritu se mueva a través de mí, en el corazón de otros, cambie nuestras vidas y nos hace más que Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero abrir el pasaje, Efesios 6, 19. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado haciendo, terminar este libro. Nuestro enfoque la semana pasada fue la oración y ahora Pablo voltea el enfoque al evangelismo. Quiero que vean lo que les pide que oren en el versículo 19. Dice, y por mí, a fin que al abrir mi boca, se me sea dada la palabra a dar conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadena con que de nuevo hablo de él. Como debo hablar. Puedes imaginarte, hace unos meses, uno de los retos que tenemos es hacer una vacuna, sino también una necesidad de vidrio. Están trabajando ahorita los científicos, cómo pueden producir las botellitas de vidrio para poder transportar la vacuna. ¿Qué diferencia hace si encuentran la cura a los científicos y no pueden llevarle la vacuna a las personas? No solamente las vacunas, sino también transportarlo, hacerlo disponible a otros, porque esa cura no llega a tiempo, no pueden ser salvos. Y cuando Pablo habló aquí esta mañana del corazón de Dios para compartir el evangelio a otros a través del evangelismo, esa es la imagen que vemos en Efesios 6, que Dios en su misericordia mandara a su Hijo para morir por nosotros, para poder experimentar vida eterna. Hay una reserva en el Espíritu que todos aquí en el mundo, universo necesitamos, pero lo que Dios requiere es que seamos fieles, que llevar ese evangelio, que lo hagamos disponible a otros para que vengan a conocer a Cristo. Y vemos aquí que Pablo conecta en la oración y el evangelismo en versículo 18 y ahora en el 19 y 20. Se mueve de un llamado general en versículo 18, pidiéndole a la iglesia de Efesios que oren específicamente por él. Y orar especialmente por su corazón, por el evangelismo. Aquí por parte de lo que Dios está haciendo a través de la iglesia, lo está enviando en una misión por parte del reino a compartir el evangelio para poder rescatar a otros del pecado en medio de esta batalla espiritual que enfrentamos todo alrededor. Y si queremos ser fieles en nuestro llamado al evangelio, evangelismo, evangelizar, hay varias cosas que debemos de seguir para seguir adelante y cumplir este propósito. Versículo 19. Pablo nos llama a que sigamos con claridad que sigamos este propósito. Dice que oren por mí para abrir mi boca, para que se me dé dado a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Para que nuestra misión del evangelio depende de nuestra claridad. Dice, ora por mí. Mira otras cartas que Pablo le escribe a la iglesia. Les pide que oren por él en final de las cartas, pero aquí es único, que es diferente. porque está enfocado, está hablando por de nuevo, por valentía, por palabras, por corazón, que declarara a Cristo y les pide que oren por él. Y parece que preguntar por qué, Pablo, es un cristiano, un supercristiano en toda la iglesia y sabe decir todas las palabras correctas y sabe cómo evangelizar. Y aquí, esta persona que lo vemos tan alto, él está clamando a sus amigos, a la iglesia, que lo rodeen con oración, por claridad. Y en medio de eso, y la razón por la que está haciendo eso, está pidiendo que Dios provee palabras. Está en el tenso pasado, verbo pasado, perdón. Que Dios está hablando a través de nosotros y es esencial para que nos empodere para hablar del evangelio. Aquí Pablo nos está diciendo, le estoy pidiendo que oren para que Dios me dé las palabras cuando abre mi boca, cada vez que tenga la oportunidad de hablar para proclamar este evangelio, para que lo haga saber con denuedo, conocer con denuedo. Te hace saber que tú ores para que él pueda hacer, para que pueda proclamar el misterio del evangelio. Muchos lugares ahora, tiendas, restaurantes, ahora te proclaman que tienes que entrar máscaras cuando entres. Es un mandato para cuando empezaron a abrir los lugares. Te dieron esta información. Antes de que alguien entre a un lugar, hay una proclamación antes de que pases. Y Pablo aquí está hablando de informar, informarte, ser testigo, traer a realidad el evangelio a todas las personas alrededor. Mira cómo habla en versículo 19. Habla como un misterio. ¿Cuál es el misterio del evangelio? Mira aquí en tu página, Efesios 3, 6. ¿Cómo Pablo explica este misterio? Mira lo que dice el misterio. Efesios 3, 6. El misterio es que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. ¿Cuál es el misterio? Pablo está anunciando o recordando a la iglesia de Efesios que la promesa de Dios no solamente está limitada al pueblo de Israel, sino a través del Mesías, Jesús está, Dios está trayendo estas promesas, dones, ambos judíos y gentiles. Sí, Pablo está aquí escribiendo a los efesios. Este misterio, como tú y yo que se han reunido en el Valle de Brazo, lo ha hecho posible el evangelio de Jesucristo. Él está desenvolviendo el misterio y lo que Pablo está pidiendo oración es que Dios le dé claridad al hablar su palabra en la misión que tiene. Quiero retar a todos. A veces pensamos cómo lo vamos a hacer y no sentimos equipados para hacerlo, pero lo que es me ha ayudado a mí, una manera simple para hablar el evangelio a las otras personas, es la herramienta de los tres círculos, y es algo que enseñamos con las misiones. Puedes tomar un pedazo de papel y al hablar puedes dibujar y puedes ver lo que ese diagrama se ve. No es una garantía que alguien va a venir a la salvación, pero es una gran herramienta que el Espíritu va a usar en estas conversaciones. Y es así como va. Habla del diseño perfecto de Dios, en primer círculo, y para poder mostrar su grandeza. Pero lo que vemos después de Adán y Eva, que entró el pecado, que el hombre se volteó de Dios y lo rechazaron en sus pecados. Y como resultado de eso, la Biblia nos enseña que llevamos a quebrantado. Y vemos aquí el mundo ahora está quebrantado, todo alrededor, familias quebrantadas, relaciones quebrantadas, trabajos, comunidades, todo alrededor de nosotros. En todo tiempo, que las cosas no están bien en el mundo, que algo está fallando. Y las personas quieren encontrar sus salidas de ese mundo quebrantado. Por fama, por riquezas, por adicciones o placeres, cosas de este mundo que puedan pensar que los va a satisfacer. Pero la manera en que encuentran esa, se estiran como una liga, pero vuelven una vez más a lo quebrantado. Lo sorprendente de Dios, que Dios nos dio el Evangelio, que en su Hijo, Él envió a su único Hijo, vivir una vida aquí en la tierra, sin pecado, perfecta, y fue a la cruz para morir una muerte que tú y yo merecíamos, pagando el pago de nuestros pecados, para voltear de nuestros pecados y creer en Él, que no solamente que Dios lo llevó a la cruz, sino levantó, y ahora está sentado a la diestra del Padre, y conquistó sobre pecado el Satanás y la muerte. Ahora aquí con este Evangelio, Dios nos está invitando a voltearnos del pecado y creer en Jesús, confiarlo como nuestro pecador, Señor, y a través de este Evangelio, lo que pasa es cuando venimos en fe en Cristo, nos ayuda a recuperarnos el diseño de Dios en nuestras vidas, de vivir una vida que le agrada a Él. Y cuando camino a las personas con este diagrama y les hago la pregunta, ¿dónde te encuentras hoy? ¿Te encuentras en el quebrantamiento o en el diseño de Dios? Porque estás en un lugar u otro. ¿Te gustaría saber qué es más lo que es vivir en creer su evangelio? Esto es una herramienta simple que la iglesia anima que uses para equiparte. Sin importar la situación que te encuentres, puedes traer la claridad que Pablo está orando en este momento. Porque esto es nuestro temor al evangelismo. Nos va a fallar a que compartamos el evangelio. Quizás tienes inseguridad o ansiedad o lo que vas a decir o lo que van a pensar de ti o te van a hacer una pregunta que no conoces. Pero Pablo aquí nos está llamando que tenemos corazón a ser fieles, confiar en el evangelio, confiando que el Espíritu nos va a dar las palabras que necesitamos para ser fiel en el llamado que Dios nos está dando. Pablo habla aquí por claridad, empezando en el versículo 20. Nos da el segundo aspecto de nuestra necesidad, que debemos de seguir nuestra misión con convicción. Lo vas a ver en versículo 20, por el cual yo soy embajador en cadenas. Pablo mueve su atención de lo que debes de decir y por qué decirlo. En otras palabras, para que nuestra misión dependa de nuestras convicciones, para que seamos un embajador, representador del reino de Dios, alguien que lleva testigo de la realidad del evangelio. Y me acuerdo cuando todavía estaba en mi otro puesto antes de ser pastor aquí y fui a visitar a Suecia y ser parte del Consejo de los Derechos Humanos del, y entras a este lugar donde está una mesa redonda y tienen el nombre de y el país de cada embajador que están ahí para hablar por cada país. Vienen a traer la autoridad del gobierno de su país y hablar de los temas que se traten. Y aquí Pablo nos dice que seamos embajadores. Esa es la imagen que tenemos como embajadores de Dios. Somos sus representantes a llevar a ser testigo de la realidad del evangelio. Sí, es verdad, si la iglesia nos ha llamado para ser embajadores, todo tiene que ver cómo nos envolvemos en el evangelismo y misiones. Y aquí en Central lo que queremos hacer en evangelismo y en misiones, queremos enfocarnos en ciertas cosas y queremos verlo en evangelismo personal, que tú intencionalmente estés buscando compartir a Cristo en aquellos necesitados. Pero también queremos alcanzar y servir nuestra comunidad. Hacemos cosas como deporte de Central, fútbol y voleibol. No solamente queremos enseñarlos a estos niños a que amen los deportes, sino que también conozcan a Jesús. Es una oportunidad de alcanzar a la comunidad. O con la escuela Mary Branch, o estudiantes internacionales que vienen de otros países. Esas maneras que podemos alcanzar a aquellos a nuestro alrededor. Pero también ser una iglesia que se enfoca en la movilización de evangelismo en Honduras y en todo Estados Unidos, para seguir el mensaje, enviar el mensaje a aquellos de que están en necesidad. Todos trabajamos juntos para tener una cultura, fomentar una cultura que Dios está levantando embajadores a Cristo para ir en misiones en nuestra comunidad y alrededor del mundo. Este es el tipo de convicción que está arraigado en el compromiso de Pablo para compartir el Evangelio. Dice, soy aquí embajador, pero el versículo 9 nos dice aquí que es un, perdón, 19, que es un embajador en cadenas. Él está escribiendo esta carta a la iglesia de Efesio, de una prisión romana. Él está esperando su juzgado, que es ser juzgado. Estás esperando ser apelado por César. Él está ahí en cadena con un soldado que lo está vigilando y él está escribiendo a la iglesia de Efesios, y habla de ser un embajador en cadenas, dispuesto a hacer sufrir persecución por causa del evangelio. Él no ora para que encuentre libertad de sus cadenas, sino libertad en sus cadenas, que en medio de su persecución se pueda parar firme. Sabemos que hay persecución en todo el mundo para cristianos e iglesias. Mira, Norte Corea, personas que se envían a los campos de prisión por compartir su fe. Y también en otros lugares donde tienen iglesias escondidas y otros lugares que no pueden compartir a la luz el evangelio. También persecución aquí en América, donde hay un sentir de hostilidad por falta de no poder compartir o abrir por nuestro alrededor. Podemos sentir esta persecución. Y si esto va a ser el caso, también tenemos que abrazar el mismo mente que él tiene. Mira cómo Pablo ve este momento. Pablo vio estar en prisiones, el hecho de que estaba en cadenas, no como una obligación, sino como una oportunidad. No como estar confinado. No como estar en prisión, sino un púlpito. Él no lo vio como, ay Dios, estoy atado a este hombre todo el día. Lo pensó, este hombre está atado a mí, él está atado conmigo. Él tiene que escuchar lo que yo diga. Tengo una oportunidad de alcanzar todo este tiempo. Hay cambio en su mentalidad, que cambia la manera que Pablo está en una misión porque está en la convicción de su evangelio y puede ser ayudar bastante. Porque si somos honestos, cuando estamos en casas o restringido en lo que estamos haciendo, nos sentimos confinados, nos estamos atorados, aislados, viviendo en con quién podemos involucrarnos, y lo vemos como una obligación en vez de perder lo que Dios nos está tratando de decir como una oportunidad. Quizás ahorita esas personas que sientes que estás atorada en la casa, en otros lugares, quizás es el tiempo más concentrado que tengas en tu vida para tener conversaciones de evangelio o aquel tu círculo cercano, los que estás conectados. En este momento es lo que Pablo aquí nos está recordando, que tenemos que ver todo momento que nos encontramos como una oportunidad para con valor, con de nuevo proclamar el evangelio. Su convicción lo llevó a ese lado y es por eso que ese evangelio viene aquí en el versículo 20. ¿Cómo se ve estar en misión con Dios? Y el último del versículo 20, que tenemos que seguir nuestra misión con valentía. Y al final del versículo 20, que con de nuevo hable de él como debo de hablar. Quizás no está decidiendo cómo decirlo, si nuestra misión depende de nuestra de nuevo, nuestra valentía. Y aquí habla de la necesidad de valentía en versículo 20. Porque en versículo 18 está hablando de la petición de oración de que él pueda hablar con de nuevo, para tener la valentía y el de nuevo para acercarnos al trono de gracia para pedir. pero también debemos de orar para tener esa misma valentía y de nuevo para llevar el evangelio a aquellos que están a nuestro alrededor. Lo quiero declarar con denuedo. Una palabra en el original, lenguaje original, para tener libertad de hablar. Muchos ciudadanos en ese tiempo tenían querían ese derecho, sino que pudieran hablarlo con libertad, abiertamente, que declaraban cosas como francamente, sin temor. Pablo aquí está hablando, nuestro llamado al evangelismo, esa es la imagen que nos da. Orar por valentía, para seguir nuestra misión con valentía, para ser ese tipo de personas que lo van a declarar con de nuevo cuando debemos de hablar. ¿No es raro que un hombre como Pablo está pidiendo valentía? Yo lo veo a él. Y veo un gigante de fe, una persona que aguantó golpes, persecuciones, que náufrago. Aún Pablo está pidiéndole a la iglesia de Efesios que le dé valentía. ¿Cuánto más necesitamos en nuestra vida? Tenemos que ser recordados que Dios nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos está llamando a ser fiel para orar por nuestros corazones, tener valentía en medio de este evangelismo. Y la pregunta es esta mañana, ¿cuánto estás orando para que haya evangelismo en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez durante tu tiempo de oración? Señor, te espero que me des una oportunidad de compartir el evangelio el día de hoy. Señor, te pido que estas semanas tú me ayudes a ser sensible a las personas alrededor del que está tu espíritu trabajando y yo pueda hablar con ellas. Señor, cuando tenga la oportunidad de tener esta oportunidad, me das palabras de claridad y de nuevo para poder hablar y ser fiel. ¿Has hecho esa oración desde que hemos estado en cuarentena? ¿Desde que lo estamos viendo en línea? Porque el Señor desea escuchar y honrar esa oración. Y es por eso que Pablo nos está llamando hoy. Nos está diciendo, nos está pidiendo por denuedo. Y al final del versículo 20, porque es como debemos de hablar. Dice que con denuedo hable de él como debo hablar. Es una expectación para el evangelismo, para la vida del cristiano. Algo que debe de ser un ritmo regular en nuestras vidas. Y es verdad para un individuo, que más para nosotros como iglesia, que como iglesia central tiene que ser lo que puede para cultivar corazones, para mandarlos a declarar el evangelio al fin del mundo, a los vecinos de nuestro alrededor, para que con denuedo podamos proclamar. Y la pregunta es, ¿dónde empieza eso? ¿Cómo empieza? Te quiero retar la misma manera en que reté al primer servicio. Si tienes una pluma, si tomes un momento y escribe o en tu teléfono el nombre de alguien que necesita el evangelio de Jesús. Si había un genio en una botella, te puedo dar un deseo. Que alguien pueda venir a Cristo inmediatamente. Piensa en esa persona, piensa en su rostro. Piensa en quiénes son ellos. ¿Qué significan en tu vida? Te reto que escribas su nombre y que ores por esta persona. Ora para que Dios te dé oportunidades para conversaciones, para que te dé claridad, para que te dé valentía, que para que te use a ti, para aquel que plante la semilla en el corazón de esa persona. Empecemos con esa pequeña medida. Es interesante que los científicos no están trabajando solamente para traer frascos pequeños que van a llevar la vacuna a aquellos que lo necesitan, sino también están en el proceso de si pueden hacer una vacuna que va a traer el cura. Imagínate todas las vacunas, todos los agujas, a todas las personas que van a necesitar, que necesitan cura. aun si esa si esa medicina llega, los va a curar. Si están con esa jeringa, si hay suficientes jeringas que puedan inyectarle esa vacuna. Y lo que reconocemos, que Dios nos está llamando para llevar esta misión del Evangelio fielmente, pero a menos que el Espíritu de Dios traspase el corazón de esas personas, no va a hacer efecto. Sí, que nuestras palabras, para que ellos puedan abrir sus ojos y puedan ver su necesidad de Jesucristo, necesitamos una oración y llevar nuestra misión de Evangelio con claridad, con convicción y con valentía. Vamos a terminar con una oración. Señor, vengo a ti orando, que si hay aquellos aquí en este lugar o viéndonos en línea que nunca han experimentado la salvación, si lo puedas hacer esta mañana, en este momento, que tu espíritu traspase sus corazones, que los despiertes a su necesidad, traigas la convicción y los rescates para que puedan experimentar esa vida nueva que nos prometiste en Jesús. Y también la iglesia, para que tengamos el corazón para los perdidos, esa carga, aquellos muchos que están cargados, que no te conocen, pasarán la eternidad lejos de ti. Que seamos esas personas que podamos proclamar el Evangelio por valentía, con claridad, para vivir en la misión que nos has enviado. En tu Hijo, en tu nombre oramos. Vamos a tener este tiempo para responder. Y durante este tiempo, la semana pasada, si estuviste aquí, tuvimos un tiempo grande en oración. Muchos de ustedes pasaron y pusieron sus oraciones delante del Señor. Quizás pasó muy bien, pero cada domingo el Señor te está rotando por la persona que tú escribiste, que quieres compartir el Evangelio. O quizás tú necesitas venir a que un ministro ore por ti, o solamente hacer las cosas bien en Jesús, poner tu fe en Él, o tomar el paso de ser miembro en esta iglesia. El Señor ha estado trabajando de diferentes maneras, pero como Dios te esté guiando, te gustaría que pares, que te pases y que te pares.